organizado, y si llegas, como ha sido mi caso, sin nadie por delante, en literalmente 2 minutos y medio estás sentado ya esperando que pasen los 15 minutos y estás vacunado.
Está vacunado. La última, Cabral, es que... Sí, dime.
No, no, que te iba a decir que algo que nos han comentado también es que no podemos beber alcohol ni practicar deporte, por lo menos en las próximas horas. No tenemos ningún tipo
efecto
de
secundario.
A Diego le han hecho polvo, por las dos cosas.
Efecto secundario total, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, entonces, Cabrales, aparte de la estocada y del susto, todo bien, ¿no? Ninguna reacción.
Muy bien, muy bien, muy bien. Todo perfecto. Te esperas 15 minutitos a ver si te da algo de mareo, si tienes algún tipo de reacción o algo. Te dicen que también te puede doler un poquito el brazo, quizá en las próximas horas, pero nada, nada. Todo perfecto, genial, muy bien, muy buena organización y todo genial.
Diego Yesa y José Manuel Cabrales, compañeros de COPE Jerez y grandes comunicadores, como acabáis de comprobar. Muchas gracias, que vaya bien el día, compañeros, gracias.
Bueno, seguimos. Me voy a tomar el zumito de piña que me anda.
Eso, un abrazo muy grande.
Zumito, adiós. Un abrazo.
Lo que quiero es una de papacura con chile.
Don Miguel Flores, capullo de Jerez. Y medio minuto para llegar a las 12:30. Lo hacemos con José Agustín González Romo, secretario general de Empleo. Baja el paro.
No podemos evaluar que la situación sea del todo positiva. Primero porque seguimos teniendo, y no debemos olvidarlo, a 955.900 andaluces que siguen apuntados a la lista de desempleo. Segundo, porque hay 70.665 trabajadores que aún siguen incluidos en ERTE y que no constan en el registro como parados.
Ahora estamos a punto de llegar a las 12:30.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Málaga supera los 100.000 contagios por coronavirus. Acabamos de cruzar el umbral tras conocer los datos de última hora. Muy buenas tardes. Es miércoles 2 de junio. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Datos de última hora que ponemos sobre la mesa. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Se ha superado hoy esa barrera de los 100.000 positivos detectados en estos 15 meses de pandemia, después de que las últimas 24 horas hayan dejado 228 nuevos positivos en la provincia. Una jornada que también ha dejado fallecidos, en concreto dos personas han muerto en Málaga a causa del virus en la última jornada. Los contagios siguen estancados, la tasa de incidencia está subiendo, así que el comité de expertos que asesora a la Junta ha decidido mantener las medidas tal y como están ahora, al menos dos semanas más. Y siguen muy preocupados en Gaucín, donde la tasa de incidencia está hoy en 3.200 contagios de coronavirus por cada 100.000 habitantes, una tasa disparada en un pequeño pueblo de apenas 1.600 vecinos. Desde el ayuntamiento están pidiendo especial responsabilidad a los jóvenes porque la mayoría de contagios se han producido en ese grupo de población, en los más jóvenes del pueblo. Y Mónica, el otro dato del día, además de lo que tiene que ver con la pandemia, los datos del paro, la relajación de las medidas por la pandemia, precisamente, que ha tenido un primer efecto en el mercado laboral. En mayo el paro ha bajado en Málaga en 6.700 personas, es decir, que cada día del mes han salido de las listas del paro 217 malagueños. El desempleo ha bajado en todos los sectores, pero donde más se ha notado y con mucha diferencia sobre los demás ha sido en el sector servicios. A día de hoy, en total, hay 192.300 parados en Málaga. Nos estamos alejando de la cifra de las 200.000 personas inscritas en las listas del SAE, aunque estamos peor que hace un año. Hoy hay 1.500 parados más que hace 12 meses. Otra de las lecturas de cómo ha sido mayo para el mercado laboral la encontramos en las cifras de la Seguridad Social, que ha ganado 10.000 afiliados en un solo mes. Se contabilizan 612.000 cotizantes, que, ahí viene el mejor dato, son 29.300 cotizantes más que hace justo un año. ¿Y cómo evolucionan los ERTE? De eso también estamos muy pendientes. A día de hoy siguen activos 6.200 ERTE en la provincia, que afectan a 24.600 trabajadores, es decir, que a lo largo del mes de mayo han salido del ERTE 5.400 trabajadores aquí en Málaga. Y a fecha de hoy en la provincia se han presentado 432.000 declaraciones de la renta, es un 3% más que el año pasado por esas fechas y un 12% más que hace 2 años, antes de la pandemia. De quienes han solicitado la devolución, porque la declaración les ha salido a devolver, Hacienda ha pagado ya el dinero correspondiente a 245.000 contribuyentes de la provincia. La campaña de la declaración está en marcha desde hace semanas. Hoy la novedad es que comienzan las citas presenciales en las oficinas de la Agencia Tributaria y siempre con cita previa.
Queremos saludar a Manuel García, es uno de los responsables del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, GESTA, aquí en Málaga. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Manuel, en primer lugar, ¿cómo está yendo este año la campaña de la renta? ¿Hay grandes novedades que deben tener en cuenta los oyentes?
Bueno, las novedades, pues como es conocido a nivel público, se están dando en lo que es los ERTE y también está teniendo incidencia el ingreso mínimo vital, ¿no? Son conceptos que están ahí este año como novedad y que, bueno, que están haciendo de la campaña algo novedoso.
Entiendo que hay muchísimos oyentes que nos escuchan, que tienen su asesor y les lleva los papeles, pero otras muchísimas personas acuden, piden su cita previa y acuden a que ahí a personas como Manuel García les ayude a hacer la declaración. ¿Esto del ERTE y del ingreso mínimo vital os ha complicado mucho las cosas a vosotros?
Bueno, está generando novedades en lo que es la gestión, porque, claro, lo que está haciendo la campaña de asistencia telefónica, pues sí que se está planteando como una realidad, pero bueno, se van realizando las declaraciones y de hecho este año se observa que de las declaraciones que se están haciendo con la cita, previa cita, los datos que manejamos de la declaración telefónica, que han sido el trabajo en mayo, pues que ha aumentado el porcentaje de presentación de rentas, con lo cual quiere decir que, bueno, se está dando salida a la demanda de los contribuyentes.
Manolo, desde hoy los técnicos de Hacienda ya atendéis a los contribuyentes en las oficinas. Lo de acudir con cita previa es algo habitual, pero ¿hay más medidas por la pandemia? Cuando vayamos a hacer la declaración, ¿nos vamos a encontrar más o menos con lo habitual de un año normal?
Bueno, hay controles, pero la gestión de cola, las citas se hacen de manera ordenada, existen medidas de distanciamiento. En fin, medidas que no van más allá de lo que ya estamos acostumbrados. Por desgracia, llevamos 2 campañas, es la segunda campaña que hacemos en estas condiciones, y ya tanto los contribuyentes como los funcionarios, pues lo hacemos con cierta normalidad. Hay medidas de seguridad, hay control, en fin, esperemos que marche sin problema.
¿Se han reforzado las oficinas de la Agencia Tributaria aquí en Málaga con personal específico para atender las citas presenciales para hacer la declaración?
No, los recursos son los mismos que la campaña anterior y ahí nada variado.
Por cierto, Manuel, el edificio de Hacienda en el puente de Tetuán, lo que conocemos los malagueños como Hacienda, sigue cerrado, se está sometiendo, o no sé si han comenzado ya exactamente las obras. El objetivo es hacer una intensa reforma. ¿Esto va para largo? ¿Vosotros, los trabajadores de ahí, de ese edificio de Hacienda, vais a estar en otros puestos durante mucho tiempo?
Sí, la previsión es que va para largo. El contrato de arrendamiento que de los distintos locales a los que nos hemos desplazado se hizo para 7 años y prorrogable anualmente. Y bueno, sí, 6-7 años no mínimo.
Bueno, pues Manuel García es uno de los responsables del sindicato GESTA aquí en Málaga. Hoy pues queríamos hablar con él porque ya sabemos la campaña de la declaración de la renta que está en marcha desde hace semanas, pero hoy la novedad es que comienzan ya las citas presenciales en las distintas oficinas de la Agencia Tributaria. Manuel, gracias por atendernos. Un abrazo. Gracias.
Gracias a vosotros.
Abrimos ahora la página municipal, Carmen.
con un anuncio del Ayuntamiento de Málaga, que anuncia 3 convocatorias de subvenciones para la rehabilitación de viviendas, a las que se van a destinar 6,5 millones de euros. Está previsto que esas ayudas cubran las necesidades de 4.300 viviendas en la capital.
Francisco Pomares es el concejal responsable del Instituto Municipal de la Vivienda. Francisco Pomares, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hablamos de subvenciones que fueron solicitadas en su día y se conceden ahora, o de ayudas que podrán ser demandadas a partir de este momento.
Ambas cosas. La primera buena noticia es que tenemos la resolución provisional de la convocatoria del año pasado, que efectivamente es por 2.600.000 euros. Son 52 comunidades de vecinos, 1.685 viviendas que se van a ver beneficiadas. Entre ese dinero y el que ponen las comunidades, total unos 9,7 millones de euros de obra que empieza ahora. Sí, son comunidades que ya tienen la subvención municipal y pueden empezar ya, que tendrá que pedir su licencia de obra y empezar ya su rehabilitación. 1.685 viviendas. Y el compromiso del equipo de gobierno era este año, además, pues sacar la convocatoria anual de este año por 3 millones de euros, 3 millones de euros, nuestra convocatoria anual, que va, como siempre, con dedicada también una parte al centro histórico, 500.000, 1.300.000 dedicado al Barriada, después para instituciones 500.000 y otro 500.000 para edificios que tengan problemas estructurales. Y 200.000 euros también nuestro plan contra el ruido, para aquellas familias que dentro de zonas de ruido pues tengan que cambiar sus ventanas, se les financia también para el aislamiento acústico. Pero si fuera por poco eso, decidimos, el equipo de gobierno, junto además con el... yo creo que los otros grupos municipales apoyarán esta medida en el Consejo de Administración, era crear una convocatoria excepcional y específica este año por motivo del COVID. ¿Para qué? Para que sea más rápida y efectiva. Se trata de 1 millón de euros dirigido a aquellas comunidades que ya tengan proyectos, y que estaban pendientes nada más de coger algún tipo de subvención municipal para ponerse en adelante, para poner en marcha su rehabilitación. Le ofrecemos esta convocatoria, que es: tú lo presentas y en el momento te lo concedemos. Se te paga justamente el 75% de la subvención, se financia hasta un 80% de la obra, máximo 100.000 euros por proyecto, pero con una condición, que la obra tiene que empezar en menos de 3 meses. Este 1 millón de euros, por lo tanto, va a aquellas comunidades que lo tengan ya listo para empezar. Y las que no, pues tendrán su convocatoria normal de 3 millones de euros. Con lo cual, en este año 2021 ponemos en juego 4 millones de euros del presupuesto para rehabilitación. Eso viene bien para las comunidades de vecinos, porque van a rehabilitar su edificio, van a mantener que es su obligación y su deber, con el apoyo de administradores de fincas, que es fundamental, que son los que tiran del carro en estas cuestiones, y apoyamos al sector de la construcción, en concreto al de rehabilitación, que genera mucho empleo. Total, entre el del año pasado y estos 2.600.000 que aprobamos ahora de la convocatoria del año pasado y los 4 millones de euros que aprobamos ahora en este año, total 6,6 millones de euros, va a generar un impacto económico de 25 millones de euros en la ciudad y vamos a rehabilitar 4.265 viviendas en los diferentes bloques.
Concejal, veo que se lo sabe como si hubiera estado trabajando en ello intensamente. Mi pregunta es, ¿va a ser esto fácil, rápido, ágil? Ya sé que los vecinos que nos escuchen tienen que dirigirse a su administrador de finca, ¿no? Esa comunidad, pero los papeleos, ¿va a ser todo muy trabajoso o se va a poder acceder de forma directa, rápido a este dinero, a estas subvenciones?
Fíjate que este año, debido a que tenemos la ordinaria extraordinaria, te repito, tenemos dos puertas de entrada. Aquellas comunidades que lo tienen que pensar, la ordinaria. Yo hago el proyecto, solicito la convocatoria del ayuntamiento y según lo que me concedo, me decido. Aquellas comunidades que tengan ya decidido, que tengan el proyecto y que querían ya empezar directamente, que solo le falte, por ejemplo, nada más que la licencia, me ponte así, ¿no? Es decir, y que vaya a empezar en menos de 3 meses la obra, se presentan a esta segunda puerta donde ya es directa. Tú presentas y en días tienen la subvención y, sobre todo, el pago realizado en su cuenta corriente. Vuelvo a decir, hasta el 80% de la obra, máximo 100.000 euros por comunidad. Esto es una excepcionalidad, ciertamente, por motivo del COVID. ¿Qué buscamos? No solo ayudar a los vecinos, pero sobre todo ayudar al mundo de la construcción y rehabilitación para mantener todos esos miles de empleos que este sector de la regeneración y la urbana y de la el mantenimiento de edificios tiene en nuestra ciudad. Yo creo que es un buen impacto en este sentido y creo que es lo que tenemos que hacer desde el sector público, ¿no? Inyectar todo lo que podemos, dinero público, para mantener los empleos que existen en nuestra ciudad.
Concejal, cuando hablamos de rehabilitación de edificios nos podemos imaginar, bueno, por ejemplo, una fachada que esté en mal estado, pero en general, ¿qué tipo de actuaciones se hacen cuando se convocan este tipo de ayudas municipales?
Mira, la mayoría de la gente piensa en la pintura, pero los especialistas, y podría hablar con el Colegio de Arquitectos, con el Colegio de Ingenieros, con el Colegio de Peritos, os explicará muy bien, ¿no? Es decir, al final, el edificio donde tú vives tiene también sus patologías, ¿no? Como el diagnóstico médico, con el tiempo sufre su herida, cumplen los criterios técnicos, han cambiado y a lo mejor tienes que renovar tuberías de agua, accesos de luz, temas de luz, la accesibilidad del portal, ¿no? Del edificio, a veces no porque ya no tengas ascensor, no lo tengas, por supuesto que debes tener ascensor, pero a lo mejor tienes ascensor y el portal no es accesible. Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿no? Mejorar la infraestructura. Como te digo también, ahora que está muy de moda, buscar la eficiencia energética, aquello que le puedas mejorar a tu edificio y a ti te ahorre hoy, más que nunca, ¿no? Hoy hablar del tema del gasto de la luz, que se hace más importante desde la subida que nos hace el gobierno de los gastos de luz, que nos hacen hacer la luz de noche, pues más motivo todavía tenemos, porque bueno, parece que tener aire acondicionado ya es lujo. Pues en esta ciudad, estas cosas hay que mantenerlas, porque hace mucha calor en verano. Entonces, todo lo que podamos meterle a los edificios en ahorro energético, mejor hacerlo. Entonces, todo este tipo de cosas de obras son las que financian, ya digo, las convocatorias. Vuelvo a decir, mantenimiento, conservación del edificio, eficiencia energética, todo ese tipo de cuestiones que al final es mantener tu edificio bien. Y sobre todo vigilar, vigilar los edificios antiguos, que pasó hasta la IT, ¿no? Pasa la IT de los edificios, está también mantener lo que es la infraestructura propia del edificio, ¿no? Que esté bien consolidado, que no tenga lo que habitualmente llamamos raja, ¿no? Los edificios, todo eso te lo tiene que vigilar. Es bueno que cada comunidad de vecinos, su administrador, tenga algún perito que le haga una revisión, como yo digo, igual que tú vas al médico y te hace una revisión, pues anualmente, sería bueno que cada 2 o 3 años algún técnico te hiciera una revisión del edificio. Eso es bueno para que tú vivas de una manera segura.
Pues el Ayuntamiento de Málaga anuncia 3 convocatorias de subvenciones para rehabilitar la vivienda, de distintas formas, como nos ha explicado el concejal. Los detalles nos los ha dado Francisco Pomares, el concejal responsable del Instituto Municipal de la Vivienda. Francisco Pomares, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros por estar siempre informando sobre la realidad del día a día de Málaga.
Gracias. Carmen, más cosas que son de la realidad del día a día de Málaga, como dice el concejal.
Y que tiene que ver con obras. Además, Málaga va a contar con un nuevo edificio de oficinas de 3.000 metros cuadrados en Tabacalera. Va a tener capacidad para 750 trabajadores. ¿Los detalles del proyecto? Bueno, pues el grupo inversor va a invertir 29 millones de euros en este proyecto con un plazo de ejecución de 2 años. Se van a empezar las obras a principios del año que viene, de 2022. Está previsto que estas obras generen 300 empleos directos e indirectos, la mayoría van a ser contrataciones locales. El edificio llamado Ágora, impulsado por el Grupo Insur, se va a construir sobre un solar que se compró hace poco al Ayuntamiento de Málaga por casi 9 millones de euros. Contará con una fachada bioclimática, jardines, planta baja con una plaza de uso público, 6 plantas de oficinas y 180 plazas de aparcamiento subterráneo. Nuevo proyecto de edificio de oficinas en la zona de Tabacalera. Y la Feria de Málaga, pues uno de los eventos que sigue en el aire todavía a estas alturas. El mantenimiento, incluso el repunte en el número de los casos de coronavirus en Málaga, está retrasando la decisión de cómo va a ser la feria de este 2021. En los primeros días de este mes de junio había prevista una reunión entre la Junta de Andalucía y los ayuntamientos con grandes eventos a las puertas, como es el caso de Málaga, y el alcalde Francisco de la Torre admite que la actual situación de la pandemia todavía no ha permitido fijar fecha para ese encuentro.
Esperando también un poco qué hace el Consejo Interterritorial en esta materia. Sé que la propia Junta estará reflexionando porque los datos de Andalucía no son de bajada, son de estabilidad o de ligero crecimiento. En Málaga hemos tenido ligero crecimiento, estamos mejor que el resto de Andalucía en Málaga, porque el promedio, digamos el promedio, ¿no? Pero de todas formas es bueno que se vea cómo va el panorama general, ¿no?
En todo caso, el alcalde marca las líneas que van a permitir ir tomando decisiones.
Tenemos que tener una tranquilidad, una seguridad de que el tema de incidencia, o sea, de contagios, está frenado y bajando, ¿no?
Y ya que estamos hablando de asuntos que tienen que ver con la pandemia, terminamos con un par de apuntes que tienen que ver precisamente con el coronavirus. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas debaten hoy la propuesta de cerrar toda la hostelería este verano a la 1 de la madrugada y prohibir fumar en espacios al aire libre cuando no se mantengan los 2 metros de distancia. Para el ocio nocturno, el horario de cierre se establece a las 2 de la madrugada. Son asuntos que se abordan hoy en una reunión, como decimos, entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Y Andalucía, esto es novedad de última hora, planea la fecha para vacunar a menores de entre 12 y 15 años. ¿Cuál es la fecha? Pues a partir del mes de agosto comenzarán a vacunar a los menores de entre 12 y 15 años como decimos. Lo más inminente es que la próxima semana comenzarán ya a recibir la llamada del SAS para la vacunación las personas que tienen entre 46 y 48 años y para los menores de 12 a 15 la fecha está prevista para finales del mes de agosto. Y una cosa más, hoy está de visita en Málaga una ministra, la de Hacienda, María Jesús Montero. Enseguida a la 1 de la tarde va a estar en el puerto de Málaga visitando las obras del Instituto Español de Oceanografía.
Todo un clásico, esas obras, todo un clásico. Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana, cualquier última hora. Te la contamos en COPE Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Nos puedes seguir a través de la app de COPE que debes tener en tu móvil, es gratuita. Y también, por supuesto, nos escuchas a través de cope.es/Málaga. Bonito día, ¿verdad? De primavera, con cielos despejados y, bueno, vientos variables que son flojitos, una brisa de esas agradables de Málaga que te acompañan en el día. Las temperaturas, en todo caso, son prácticamente iguales en el litoral, un poquito más subidas que ayer, pero, desde luego, en el interior sí que se nota. En Antequera, 29 grados, dice el hombre del tiempo, que alcanzarán hoy. 27 de máxima se esperan en Ronda, 26 en Vélez, Málaga, y 25 de máxima en Marbella y también aquí en Málaga capital.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Sohail Jazz Experience, en el mejor entorno. Disfruta del mejor jazz con La Canalla, Javier Colina, Cené, Diego Guerrero, Marc Miralta, entre muchos otros. 4 días del mejor jazz en Mare Nostrum Fuengirola. Venta de entradas y más información en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja Banco.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga, en Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
Grupo OAM Plus Limpiezas y Servicios. Limpieza y mantenimiento de comunidades de vecinos, oficinas y grandes superficies, además de jardinería, mantenimiento de piscinas, servicios auxiliares y tratamiento de desinfección con ozono. Grupo OAM Plus Limpiezas y Servicios, su empresa malagueña de confianza. Visítenos en grupooamplus.com.
Luce mi tarara, su cola.
El sábado se cumplen 123 años del nacimiento de Federico García Lorca y estamos seguros de que esta fecha se va a conmemorar de muchas formas, pero nada mejor que hacerlo poniéndole música a los poemas del escritor granadino. Una de las cantantes que va a celebrarlo así es la malagueña María Villalón.
Con su polizón de nardo.
María Villalón, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, sé que Lorca te ha inspirado de alguna forma a lo largo de tu vida. ¿Por qué decides hacer este homenaje? No lo habías hecho antes, ¿no?
No, bueno, esto fue una cosa que surgió de esas tardes en las que nos juntamos para componer, las que llenamos la mesa de libros con poesía y empezamos leyendo poesía. Y bueno, la verdad que hemos probado a poner música a muchos poemas y a muchos poetas, pero lo que ocurre con Lorca o la conexión que tengo con lo que él escribió, pues la verdad es que no me ocurre con ningún otro. Y de esas tardes pues nacieron 3 canciones a través de 3 de sus poemas, que son pues de mis poemas favoritos de Lorca. Y hace una semana pensé, el 5 de junio es el aniversario del nacimiento de Lorca y me gustaría muchísimo poder homenajearlo de alguna manera, de que el público pues pueda ver sus poesías de otra forma, ¿no? Pues a través de la música, que al fin y al cabo es lo que soy, lo que intento hacer. Y bueno, pues se me ocurrió unir las cosas que más me gustan, ¿no? Que son la música, la naturaleza, la poesía y Lorca en este ciclo de 3 vídeos, donde hoy precisamente estrenamos el segundo de ellos, Llagas de Amor, y feliz de poder de alguna manera pues homenajear a alguien que siempre me ha inspirado y a quien admiro tanto.
María, ¿cómo es el proceso de selección teniendo en cuenta lo que te gusta Lorca y teniendo en cuenta la cantidad de poemas, la cantidad de poemas que tiene Lorca? O sea, ¿ahí cómo se descarta?
Pues se descarta a través de la acción. O sea, yo es verdad que más o menos pues tengo localizado cuáles son los poemas que más me gustan, o de repente pues descubro otros que no conocía y empezamos. Mi compañero de este proyecto, que es Manu Jurado, pues empieza a hacer armonías con la guitarra, ritmo. Yo intento ir encajando lo que voy leyendo, las letras de Lorca, dentro de esa armonía, creando melodía. Y bueno, pues hay algunos que decimos, este no está funcionando, vamos a probar con este otro, hasta que de repente pues das con la clave y aunque es difícil y es muy complicado y una gran responsabilidad, ¿no?, poner música a alguien tan grande como él, pero es a través de esa búsqueda y un proceso en el cual de verdad he disfrutado muchísimo. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Cuando disfrutas y sientes algo tan de verdad como me pasa a mí con este proyecto de Lorca por ti. Uh-huh.
María, estamos hablando con María Villalón, malagueña de Ronda aquí de toda la vida. María, cantas, cocinas, escribe libros sobre cocinas. O sea, ¿a ti qué te queda por hacer? Sales en la tele y nos haces disfrutar un montón cada vez que sales. ¿Qué faceta nueva te queda por explorar? ¿Qué tienes ahí escondido que dice, mira, yo a esta hora, 12:54 minutos, creo que, no sé si te lo puedo decir, pero lo tengo yo ahí por dentro. ¿El qué? ¿Qué te queda?
Pues mira, que te voy a decir una cosa que es como la espinita de mi vida.
A ver, venga.
A mí, desde pequeñita, y al final la vida me llevó por otros caminos, pero yo siempre, desde chiquitita, lo que quería era ser actriz. Lo que pasa es que la vida me llevó por los derroteros de la música, pero eso es como la espinita que tengo yo ahí de poder estudiar interpretación, de poder hacer algo relacionado con el mundo de la interpretación, del teatro. Así que,
no es incompatible. Exacto, ni nunca es tarde ni es incompatible, porque tú ya tienes ahí superado el subirte a un escenario y mirar a la cara al público y cantar, pues igual, pero a lo mejor hablarles. O sea, que no es tan complicado.
Nunca se sabe. Lo importante es tener ilusiones. Yo creo que eso es vital en la vida de cualquiera, da igual que sean ilusiones grandes o pequeñas, pero eso, ¿no? La importancia de tener ahí un proyecto que te ilusione o algo que te ilusione. Y yo ahora mismo, pues, después de que la vida me haya dado muchas vueltas, vuelvo a estar ilusionada con la música, conectada a ella, con ganas de crear y de hacer cositas nuevas. Y me parecía que este ciclo de Lorca era el mejor pistoletazo de salida para esta nueva etapa, en la que espero que muy pronto pues pueda ya pues mostrar mis propias composiciones, que es lo que estoy trabajando, y qué mejor que hacerlo pues con Lorca, ¿no?, para este primer paso en esta nueva era.
Uh-huh. Porque estás enredada en nuevos proyectos musicales, un nuevo disco, ¿no?
Bueno, es que claro, me paro a pensar y desde 2015 no saco nada nuevo, ¿no? Pues han sido unos años complicados y de repente pues ya me ha vuelto todo, ¿no? Esa ganas, esa ilusión, esa conexión con la música, y estoy trabajando en canciones nuevas, teniendo ya muy claro el camino, ¿no? Porque al final, pues bueno, después de tantos años, de tantas idas y venidas, pues la parte buena es que vas encontrándote y vas queriendo saber lo que quieres hacer, y ahora mismo pues estoy en eso, preparando nuevos temas. No sé si serán un disco, si iré lanzando canción a canción y ya luego se verá, pero lo importante es que dentro de poquito pues espero que puedan empezar a ver la luz estas nuevas canciones, así que pues sobre todo estoy ilusionada y feliz.
¿Dónde estás pasando estos tiempos tan raros, no, tan complicados, aunque ya empezamos a ver la luz? ¿Estás en Ronda o no? ¿Estás
pues
en Madrid?
Estoy en Sevilla, ah, porque bueno, estoy todos los sábados en Tierra de Talento, en Canal Sur, y bueno, pues la verdad que feliz de esta nueva experiencia, porque claro, yo siempre he estado como concursando, pero esta vez estoy como del otro lado. Yo San Pastore, que en tu cara me suena, pero como concursante, y de repente es como estar del otro lado, que a la par es muy bonito, porque claro, todo lo que yo voy viendo, que viven y sienten los concursantes, como siento mucha empatía, porque yo ya lo he vivido. Cuando veo a sus familiares, digo, oh, es que veo a mis padres, ¿no?, llevándome a los castings. Entonces esa parte es como que muy bonita, porque al final pues conecto mucho con ellos, y también pues un gran un gran aprendizaje, porque nunca me había visto de esta otra manera, ¿no? De poder conducir de alguna manera lo que va ocurriendo y sobre todo, pues eso, un gran aprendizaje.
Claro, pero
nunca pensé que iba yo a acabar haciendo esto, pero la vida da muchas vueltas.
Pero esto de ser juez es muy complicado. Yo a veces digo, ya no, mira, muchas veces no sabes qué decir porque se te agotan los recursos. No sé si os dan unas cuartillas así que pongan cuatro claves para ir mezclándola porque no se sabe qué decir al concursante. Y sobre todo, cuando ha sido un desastre...
Yo no soy jurado, ¿eh? Yo no soy jurado en el programa. Yo siempre lo digo, tenemos suerte a Manu Sánchez y a mí que estoy copresentando y en backstage con los concursantes y con los familiares. Decimos, menos mal que no somos jurados porque me parece... de las cosas más difíciles.
Claro. ¿Qué le dices cuando te dan ganas de decir, mira, niño, vete para tu casa y no vuelvas a coger una guitarra?
A mí me pasaría lo contrario. Yo a todo el mundo le diría que sí, porque no puedo decir que a mí todo me da pena y es como, ay, la oportunidad. Entonces yo sería muy mal jurado porque yo a todo el mundo le diría que sí. Así que yo, eso es un jardín en el que no me quiero meter.
Bueno, María, en todo caso, hoy queríamos recordar la voz de María Villalón, que le ha puesto, pues eso, voz a los poemas de Federico García Lorca con motivo del 123 aniversario, que será el sábado, y ella pues ha querido hacer rendir este homenaje a ese poeta granadino que tanto le gusta, que tanto le apasiona. María, que te mandamos un beso enorme desde tu tierra.
Os mando un beso muy, muy grande. Gracias por este ratito. Y nada, que en mis redes sociales pues tenéis este ciclo de canciones homenaje a Lorca, que espero que os guste mucho. Y un abrazo y un besito. Gracias.
Gracias, Lorca, por ti. Así se llama. Gracias, María. Un beso fuerte.
A vosotros.
Aliento se escapa de ti, se pierde en mi cuello de principio a fin. Desde que me rozaste yo ya me rendí, me vas a sentir.
Enseguida llega el boletín de noticias de la 1:00 p.m. Vamos a escuchar qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Después volvemos aquí a COPE Más Málaga, al paraíso, que tenemos cosas que contarte. Por ejemplo, nos vamos a ir a Marbella a presentarte una línea de pintalabios completamente naturales creado por una marbellí.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Este año no te puedes perder el campamento de verano en el Real Guadalhorce Club de Golf. A partir del 28 de junio, con autobús incluido desde Málaga capital. Infinidad de actividades, golf, deporte, piscinas y muchas sorpresas te están esperando. Más información en el 952 1793 78 o en la propia web del club. ¡Anímate!
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga, en Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
1:07 p.m. Mi nombre es Mónica García. Vámonos juntos hasta la redacción de deportes, aquí en la redacción de COPE Más Málaga. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. El nombre propio de estas últimas horas es el de José Alberto López. Es el nuevo entrenador del Málaga Club de Fútbol, que firmó por 2 temporadas y está trabajando codo con codo con Manolo Gaspar para la confección de la plantilla de cara a la próxima temporada. No viene solo, viene acompañado por Pablo Álvarez, que va a hacer las veces segundo entrenador, y Pablo Pérez, que va a estar haciéndole las labores de scouting. Siguen estando en el cuerpo técnico del Málaga el preparador físico Enrique Ruiz o Dani Lima como entrenador de porteros. Y por cierto, que ayer, Mónica, te comentaba que a la 1:30 acababa el plazo de recepción de solicitudes para conceder al Málaga una póliza de crédito por el valor de 8,6 millones de euros. Pues bien, según nos contó Antonio Aguilera, que es el presidente de la APA, de la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga Club de Fútbol, se recibieron entre 7 y 8 solicitudes y ahora será José María Muñoz el que decida en los próximos días quién va a ser la entidad precisamente que abra esa línea de crédito con el Málaga Club de Fútbol. Los que finalmente no están en la cadena hotelera Blue Bay, ya sabes que está en ese conflicto, en ese litigio con el Málaga, y lo sorprendente es que la semana anterior se ofrecieron a precisamente a poner ese dinero, esos 8,6 millones de euros, siempre y cuando hubiera una ampliación de capital, pero ahora no han puesto ni un solo euro, así que seguiremos informando.
Pues ahí estaremos pegados a la radio, sobre todo a las 3 que desarrollan esta y otras noticias que tienen que ver con el deporte. Gracias, Emilio.
A ti, hasta luego.
Gracias. No sé si estás pensando en hacer reformas en casa. Credial, pues es tu agencia negociadora, es agente de Cofidis. Te ofrece desde 4.000 hasta 15.000 euros. Es el 5,95% TIM y el 6,12% TAE. Me gusta recordártelo de vez en cuando, ¿verdad? Infórmate en este teléfono gratuito si te interesa. Es el 900-234-235. 900-234-235. Una de la tarde, 9 minutos. Se lo decía antes el boletín de noticias de la una de la tarde, que te quería descubrir una línea de pintalabios completamente naturales que además ha creado, detrás está la mente de una malagueña, una marbellí, se llama Marta Hunt. Marta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Marta, acabas de inaugurar tu propia página web en la que vendes barras de labio y brillos de labios. A ver, sí. ¿Qué tienen de singular? ¿Por qué es diferente este producto a otros tantos que podemos encontrar en el mercado?
Bueno, pues para empezar, es un producto que está totalmente creado por mí, que soy una española, así que eso es muy importante. Es una marca diseñada totalmente aquí en España. Es un producto ahora que está muy de moda, cruelty free y vegano, porque como sabéis ha salido ahora mucho las noticias que muchos de los productos que se utilizan para cosmética se prueban en animales y le hacen fechorías a los pobres, así que eso es muy importante para mí. Y luego son productos veganos, son productos muy buenos, son productos totalmente provienen de la naturaleza, son productos muy hidratantes, que no hacen daño, no son para nada tóxicos. Y también algo muy especial para mí es que toda la colección está inspirada en Marbella, que es donde yo vivo.
Ah, bueno, ahora vamos a entrar con los nombres de los barras de labio, que es muy curioso. En todo caso, cuando hablas de ingredientes naturales, ¿cómo se compone una barra de labio? ¿Qué es lo que lleva, lo que las mujeres nos solemos pintar? Antes más, ahora con la mascarilla menos, pero ¿qué es lo que lleva una barra de labios?
Bueno, pues para empezar, tiene que tener productos hidratantes, porque para que un labio quede bien hidratado, si no quedaría muy seco, el producto es bastante importante que tengan productos hidratantes. Después tiene que tener un producto mineral que sea muy pigmentado para que el color sea bonito. Nosotros, por ejemplo, tenemos la mica, que es un producto de alta pureza que de origen totalmente cosmético y natural, que es lo que utilizamos sobre todo como agente colorante. También tenemos el poliaciladitpate 2, yo lo quería leer porque es diglicerin, es un emoliente que suaviza mucho la piel. Tenemos también el caprilí, que es derivado del aceite de coco y de la glicerina, que es considerado un excelente agente de reparación de la piel. Y por supuesto tenemos también aloe vera en todas las barras, tenemos extracto de hoja de olivo. Y también tenemos el acetato de tocoferol, que es una forma de vitamina E, que es natural y antioxidante para la piel. Todo eso es muy importante. Yo es que soy óptico-optometrista, estudié en la carrera una asignatura que trataba bastante sobre la farmacología. Además, llevo casi 8 años trabajando en una farmacia aquí en San Pedro, muy muy importante. Y mis amigas, mis compañeras de dermocosmética y mis amigas farmacéuticas pues me han ayudado mucho a la hora de elegir los ingredientes, que son muy importantes.
Claro, eso te iba a decir, porque tú eres influencer, hay que explicar a los oyentes que Marta Hunt tiene 20.000 seguidores, y la pregunta era, ¿qué tiene que ver una influencer con la cosmética? ¿Cómo se atreve a hacer un producto de este tipo? Pero claro, ahí está la respuesta, ¿no? Tu vinculación con la farmacia, con el mundo de la dermocosmética y tal, ¿no?
Sí, además me encanta mucho todo lo que son los últimos tratamientos, siempre me estoy haciendo tratamientos estéticos, me preocupo mucho por la belleza, por cuidarlo, porque ahora mismo si nos cuidamos desde jóvenes, pues a la hora de llegar a mayores lo haremos de una manera mucho mejor, y no solo hablo de físico, sino mentalmente, y a la hora de cuidar también los órganos internos del cuerpo, o sea que hay que cuidarse mucho, hacer deporte, cuidar muy, comer muy bien, andar todos los días, que nos dé el aire, etcétera, etcétera. Así sí. Que eso para mí es muy importante. Hablo mucho de ello también en redes sociales. Pero bueno, aparte tenía esa rama que yo lo estudié en la carrera y me encanta mucho. Bueno, mi abuelo fue médico, mi tía por parte de madre también es médico, me encanta la medicina, así que también me informo mucho. Y además que es una persona muy... Bueno, aparte soy licenciada en periodismo y me informo mucho de las cosas, y como sabrás, a los periodistas nos encanta investigar de todo, así que somos un poco maestros, que nos gusta saber de todo.
Uh-huh. Bueno, tenemos un océano de conocimiento de un milímetro de profundidad, que le gusta decir al director regional de esta casa, Adolfo Arjona. Sí. ¿Por qué los nombres de la barra de labios de Martha Hunt? ¿Por qué la Zagaleta? ¿Por qué esos nombres tan marbellíes?
Pues mira, ya que vivo aquí, y esta es una ciudad preciosa y gran fuente de inspiración, que nos visitan muchísimos extranjeros, y tenemos, es una ciudad pequeña porque no llega, me parece que son a 200.000 habitantes, ciento y pico nos quedamos, en verano somos muchos más, pero tenemos la suerte de recibir la influencia de gente muy, 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 bueno, famosa, rica, gente con mucho estilo, y entonces pues de ahí he ido cogiendo un poco las ideas, y me parecía muy bonito darle a cada barra de labios el nombre de sitios emblemáticos de aquí de Marbella, como pueden ser el Marbella Club, Marbella Club, Ascari, que es un circuito que está un poquito más arriba en Ronda, pero un circuito de velocidad muy famoso, Golden Mile, que es la milla de oro, Zagaleta, Starlight, que es el festival de verano que todo el mundo conoce, Magna, Aloha Club de golf, o sea que son nombres muy bonitos, pegan mucho como las barras de labio, y cada barra de labio pues me inspiré a la hora de elegir y seleccionar el color, que también le pregunté a muchas amigas, hice como cuestionarios entre todas mis amigas para elegir finalmente los colores, ¿no? Pues me parecía muy bonito ponerle esos nombres a las barras de labios.
Bueno, seguro que habrá mujeres que nos están escuchando que dice, vale, vamos a ver, productos naturales, nombres super mega ideales de Marbella, nos van a pegar una clavada en la barra de labios, Martha Hunt, que no veas. No,
pues no,
¿verdad?
No, la verdad que lo hemos sacado a un precio de 15 euros. Estoy ahora pensándome si bajarlo a 14,90.
Hombre, pues yo creo que a 14,90, Martha, ya que lo bajas, hombre, pues a 13,90, porque por 10 centimillos yo ya barriendo para mis oyentes.
Es que como estoy leyendo ahora muchísimo de marketing, de comer, si tú sabes cómo, de SEO, y ahora estaba con lo de... Ayer leí precisamente un artículo del 0,99. Pero la verdad que es un precio, como es un producto de calidad, pues el 15 es un número bonito, y yo creo que no es para nada caro, porque cuando lo probéis, chicas, ya que me vais a comprar todas seguro después de esta entrevista, vais a ver la calidad del producto, no tiene nada que envidiarle a cualquier marca que están en cualquier tienda española o incluso internacional de belleza, así que vais a ver que el producto se merece el precio y no es para nada caro. Y además tenéis un 10% de descuento de bienvenida solo con borde vuestro email en la página web. Así
bueno,
que...
pues todo esto tenemos en nuestra tierra, gente joven como Martha Hunt, llena de vida, llena de proyectos y de ilusiones, y se lo queríamos contar a los oyentes. La página web martahunt.es
www.martahuntbeauty.com. Hunt es como casa, H-U-N-T, por si alguien no entiende
mi pronunciación.
martahuntbeauty.com. Ahí podéis encontrar los... Son 5 lipsticks y son 5 liquid lip color, que son barras líquidas, que son... Los lipsticks son un poquito más hidratantes para partir... Yo creo que para partir de 30 años deberíais elegir el lipstick porque es un poco más hidratante, y para las jovencitas, el Liquid Lip Color va muy bien porque es un color muy potente, es un color muy permanente y es precioso. Así que esos son mis consejos.
Martha, un beso fuerte. Gracias por estar un ratito con nosotros.
Gracias por darme este espacio en vuestro maravilloso programa. Gracias.
Gracias, Martha. Gracias. Ay, que me gusta gente joven con tantas ilusiones y con tantos proyectos. Ahora, eso sí, se lo digo yo a Martha y a cualquiera de los oyentes. Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa, en cualquier instalación que tengas, anota AM Seguridad. Esa es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad esté asegurada. AM Seguridad, tu empresa de seguridad de Málaga. Infórmate en su página web. Esta sí me la sé, es amseguridad.com. Más cosas que te quiero contar. Actualmente hay censados 2,5 millones de mascotas en Andalucía. Esto significa más o menos que en 8 de cada 10 hogares andaluces hay al menos una mascota. 2,300,000 de esas mascotas son perros. Son datos de la Junta de Andalucía, que ha impulsado la Ley del Bienestar Animal, una normativa con cierta polémica por un artículo, es el 13, que dice: los animales de compañía que sean objeto de venta, cesión o donación deberán ser esterilizados previamente antes de cumplir el año de edad. Hoy quiero preguntarle yo al experto canino de este programa, Adrián Navarro, fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Vamos a aclararlo primero. A los oyentes, una cosa es esterilizar y la otra es castrar al animal, ¿no? ¿Cuál es la diferencia?
Pues mira, la diferencia es muy simple, y es que en la castración se extirpan los órganos sexuales. Es decir, los machos quitamos los testículos y en las hembras se quita el útero y los ovarios. Y en el caso de la esterilización, pues no se extirpan los órganos sexuales. Estaría como una vasectomía, una ligadura de trompa. Ajá. Por lo que en el caso de la esterilización no afectaría la conducta, porque al no extirpar los órganos sexuales no afectaría el sistema hormonal. Y en el caso de la castración sí que afectaría a la conducta. Esa es la gran diferencia.
Uh-huh. Tú que estás rodeado siempre de perros, ¿tú eres partidario de la esterilización, de la castración o de ninguna de las dos cosas? Y dime además el motivo, justifícamelo.
Pues mira, en general sí que soy partidario de la castración, más que nada porque las protectoras están llenas de animales. Y hay muchísima cría irresponsable, entonces es una forma de frenarlo. Tampoco estoy del todo de acuerdo de que tenga que ser obligatoriamente en todos los casos, porque también hay que reservar las razas que están creadas para algo. Pero en términos conductuales, yo, a no ser que sean perros miedosos que pueda afectar al desarrollo después del trabajo con él, siempre aconsejo el tema de la castración, más que nada por eso, por evitar la cría irresponsable y que los refugios estén llenos. Si los refugios no estuvieran llenos y la gente fuera más responsable, pues entonces solo me basaría en la conducta, por lo que en la mayoría de los casos no recomendaría la castración. Uh-huh. A no ser que fuera estrictamente necesario para solucionar un problema.
Porque tú hablas de la castración como una forma de controlar un poco la conducta del perro, porque claro, estás ahí atacando a los niveles hormonales del animal, ¿no? O sea, ¿cambia mucho el carácter de un perro cuando lo castras si no está castrado?
Sí, cambia bastante. Es verdad que hay ciertas conductas que se eliminan por completo, como las de escape. Un perro que normalmente se escapa cuando huele una hembra en celo, pues al castrarlo va a dejar de escaparse. Conductas de monta y de marcaje también se van a ir eliminando, pero sobre todo lo que va a bajar es un poquito el nivel de intensidad. Nosotros, cuando trabajamos con problemas de agresividad o con perros dominantes, en el caso de que esa agresividad no sea fruto de una inseguridad, pues sí que lo recomendamos, porque si la intensidad del perro está en un 8, pues al castrarlo se va a quedar en un 6, y no es lo mismo trabajar en un 8 que en un 6 o en un 5. Mucho más fácil. Además que no va a tener no le va a dar la misma importancia a ciertas cosas. Por ejemplo, un perro que es dominante con las pelotas, pues al castrarlo no le vas a quitar el problema, pero sí que vas a hacer que sea mucho más fácil que se solucione con el trabajo. Va a tener menos intensidad y menos fijación por ello.
Uh-huh. En todo caso, cuando se castra a un animal, en este caso estamos hablando del perro, hay que cuidar a partir de ahí pues que haga más ejercicio, cuidar la alimentación. ¿Eso es lo que suelen recomendar los veterinarios?
Sí, hay que cuidar la alimentación, pero sobre todo teniendo en cuenta el tipo de vida del perro. Si eres una persona que normalmente no le dedica mucho tiempo a que haga ejercicio, el perro es más de estar tranquilo en casa y demás, pues sí que es verdad que tendríamos que buscar una alimentación diferente para evitar que el perro engorde. Y luego, a nivel de ejercicio y a nivel de seguir la vida con él, los perros siguen estando exactamente igual. Eso de que los perros engordan los perros que no hacen ejercicio. Yo tengo casi todos mis perros castrados y vaya, tú los conoces. No están gordos.
No, están en su línea. Un día, es que quiero un día detenerme en cada uno de los miembros de la manada, que es esos perros que utiliza Adrián para trabajar y que lo acompañan pues desde cuando va a un cole a dar una charla a los niños, ¿verdad?, sobre el cuidado a los animales, hasta cuando va a cuidar y a tratar un problema que tenga algún perro. En fin, un día hablaremos de la manada, que efectivamente ninguno de ellos está gordo. En todo caso, vamos a hablar del día de la operación. Adrián, por si hay alguien que nos está escuchando que dice: mañana castro al perro, ¿tengo que hacer algo previamente?
pues realmente lo único que tiene que hacer es lo que le recomiende el veterinario, que normalmente pues dejarlo sin comer y sin beber horas antes. Ya en función del veterinario, pues seguir esas recomendaciones. El veterinario que vaya a operarlo será el que realmente marque exactamente el procedimiento previo, pero a nivel de tener más cuidado con él o no pasa nada.
Nada, y después supongo que un poquito de reposo, porque en el caso de las hembras están vacías, lo que decimos hablando en casa, la dejan hueca, y en el caso de los machos es que directamente le quitan los testículos, o sea que eso es una intervención, después supongo que un poquito de reposo, ¿no?
Sí, necesitan por lo menos mínimo unos 10 días de reposo, sin hacer mucho ejercicio, estando tranquilito, mucho cariñito. Y ya después, pues como nada.
Como si no hubiera pasado nada. Bueno, pues esto a raíz de esa ley de bienestar animal y de algunos artículos como el 13 que genera cierta polémica, pues queríamos hablar de este tema con Adrián Navarro, fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, como siempre, un placer tenerte en antena. Te mando un beso enorme.
Otro para ustedes.
El marinero y el capitán se reunieron en un bar. Cargaron otra botella de ron. Ese sería el puerto final, y lo fue tanto de verdad, que bajo el mar ahora descansan juntos los dos.
Hasta aquí llegamos nosotros, pero recuerda que la radio nunca para, que esto no descansa nunca. Te vas a quedar en el 882 Onda Media con el Espejo de la Iglesia, en el 97.1 de FM con el programa de salud de Mundo Natural con mi compañera Lourdes Martínez.
Que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa. Ya no era joven, pero era audaz, y bailaba siempre al compás. No le importaba que se la echaran a suerte. Llegó la noche, llegó el champán, llegó la hora de la verdad. Y esa apuesta al final la ganó la muerte. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer. Y se movía, pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa.